Qué importante es que haya gente que se preocupe por las desgracias ajenas. Y es una desgracia grande que en un país como este, como España, en el siglo que estamos, en el siglo XXI, todavía haya muchísima gente durmiendo en la calle. No hace demasiado tiempo tuvimos la desagradable noticia de dar el fallecimiento de una persona que había muerto, eso, en la calle, así, sin anestesia. Así de duro, así de cruel y así de real. Y desde luego hay muchas asociaciones que de una u otra forma intentan paliar este dolor de alguna u otra forma. Claro, resulta que en San Fernando hay muchas de esas asociaciones que muy recientemente se han unido. Son las Asociaciones Derechos Humanos de San Fernando, Calor en la Noche, Comedor El Pan Nuestro y Personas Sin Hogar con Derechos, que se han unido para crear esta plataforma por los derechos de las personas sin hogar y colectivos vulnerables. Y además lo han hecho cuando lo tenían que hacer. Les digo, llevamos todo el año, este, el anterior, el otro, hablándoles de la importancia que tiene cubrir esta necesidad básica para cualquier ser humano. Pero es que resulta que ahora hay elecciones, dentro de muy poquito, y como es normal, todos los partidos políticos están intentando incluir dentro de sus programas electorales lo que verdaderamente es necesario para la ciudad de San Fernando. Cosa lógica, cosa democrática y cosa que resulta muy beneficiosa para la ciudad de San Fernando, que se peleen en todo para poner lo mejor de lo mejor en la isla. Por eso yo creo que ahora es el momento. Es el momento del compromiso. Es el momento de dar ese paso. Y es el momento de decir quién verdaderamente se sube al barco y quién, por las razones que sea, decide no hacerlo. Lo que está claro es que estas personas, digo, las de las plataformas por los derechos de las personas sin hogar y colectivos vulnerables, nos van a ir haciendo saber a lo largo del tiempo si verdaderamente las promesas se basan en una realidad o si no. Y eso es tan fácil de demostrar porque el tiempo, tarde o temprano, termina mostrando a la luz absolutamente la realidad, nos guste o no nos guste. Y actualmente la realidad creo que le gusta a poca gente. Y para hablar de ese tema, tenemos con nosotros a Mila Fernández y a Marisol Gómez. Mila Fernández, de la Asociación de Personas Sin Hogar con Derechos, y Marisol Gómez, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que inmediatamente vamos a pasar a saludarla. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, muchas gracias, Santi.
Hola, bueno, buenas tardes.
La primera ha sido Mila, la segunda Marisol, para que ustedes ya vayan encajando las voces. Oye, yo quisiera que entre las dos me explicáis un poco la razón del nacimiento, yo creo que necesario, de una asociación como esta. Y además habéis elegido, perdóname, una fecha estupenda, donde los compromisos antes de unas elecciones y antes de incluir en un programa electoral algo tan importante como esto, están sobre encima de la mesa. Marisol.
Bueno, en principio decirte que a la asociación a la que yo pertenezco concretamente, a la Asociación Pro Derechos Humanos, que es uno de ámbito andaluz, y bueno, yo pertenezco al grupo local de San Fernando, por sí. Eso pertenezco a esta plataforma a la que hacemos alusión ahora y queremos, de la que queremos hablar. Pero es verdad que nuestra asociación lleva el área de trabajo de la exclusión social. Es un tema que nos preocupa siempre, los más vulnerables, los colectivos que ven sus derechos pues negados por las circunstancias de la vida y todo eso, y que luego no encuentran las respuesta que la sociedad debería de darles. Pero bueno, que nosotros aquí en San Fernando concretamente, a los cuatro colectivos que pertenecemos a la plataforma, nosotros, Pro Derechos Humanos, Calor en la Noche, lo estoy diciendo en orden alfabético, por eso me nombro primero la mía, el tema del Pan Nuestro, o sea, la Asociación El Pan Nuestro y Personas Sin Hogar con Derechos, pues hemos coincidido muchísimas veces porque inevitablemente eran los colectivos que estaban trabajando en esta cuestión. Y luego fue a raíz de la muerte de Raúl Domínguez, de la concentración y en todo lo que aunamos el esfuerzo para visibilizar una vez más, tristemente una vez más, la realidad de la calle. Y entonces ahí como que cogimos un poquito de más fuerza, porque cada vez que hay un caso, pues cada vez como que te entra esa indignación
y más impotencia
que te lleva a hacer algo, pero algo productivo.
Claro.
Y una de las primeras cosas que se nos vino a la cabeza es unirnos, unir los esfuerzos, unir los recursos en la medida que podamos, y luego hacer el tema de la sensibilización desde una plataforma constituida donde se vea que nos organizamos, que estamos trabajando cotidianamente, porque claro, si hablamos de este tema, pero detrás no demostramos que hay colectivos, que es que salimos a la calle o que salen a la calle, quizá otros de los cuatro colectivos que estamos, quizá los otros salen mucho más que nosotros por los derechos humanos, porque tenemos muchas más áreas de trabajo, pero bueno, ahí que hemos estado siempre coordinándonos con ellos. Y si Mila quiere ahora a decir algo más de lo que...
Lo que sí está claro, Mila, es que tenéis una serie de puntos que son incuestionables y que a mí me parece interesante. Tenemos hasta las 7:30, tenemos justo ahora, desde ahora, 20 minutos aproximadamente, y a mí me gustaría poder tocarlos todos, poder hacerlos visibles todos. Porque lo que está claro es que hace falta, y es el primero de los puntos, un incremento de profesionales en los servicios sociales y algo que también está muy, muy ahí, ¿no? Que no se privaticen estos servicios sociales. A ver, comentadme.
Yo voy a empezar, pero luego
claro.
Marisol va a completar, ¿vale? Porque este tema también lo tocan ellos mucho. Vamos a ver, la deficiencia de personal es algo muy extendido en la administración.
Sí.
Pero los servicios sociales en San Fernando requieren alarmantemente un incremento de los recursos humanos.
Una activación rápida.
Porque no puede ser que, es decir, que no es igual parar una cosa que no tiene una repercusión en la vida de la gente que una cosa que puede incluso impedir que la gente pueda vivir con dignidad, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de certificados que son exigibles cuando el ingreso mínimo vital o otro tipo de certificado, que la no emisión de esos certificados puede ser que la persona no reciba la prestación.
Directamente.
¿Vale? Eso no puede pasar.
Claro.
Y si la causa es que falta personal, pues habrá que incrementar el personal. Para eso hay... Eso por una parte. Y luego ya el tema de la privatización, pues Marisol.
Sí, vamos, es que nosotros, por ejemplo, como te decía, desde el principio de la creación de nuestra asociación siempre veníamos con las distintas administraciones, tanto las locales como a nivel autonómico, incluso a nivel estatal, por supuesto, son las administraciones públicas las que son responsables de atender a la ciudadanía.
Claro.
Que en algunos momentos por alguna situación concreta haya que hacer privatizaciones, pero lo que no se puede es eso, hacerlo como un mal endémico de
por
la administración,
sistema.
Concretamente, porque sistemáticamente, y en el caso de que haya que hacerlo, por supuesto que haya una vigilancia de que se cumpla todo,
justamente
porque se está manejando los fondos públicos.
Sí, estamos
recursos
hablando
públicos.
El tema del área de personas sin hogar, curiosamente, pues es el más externalizado que yo conozca. Si una persona sin hogar, en principio no puede ir al ayuntamiento, hacia una trabajadora social del ayuntamiento, pasa por un servicio anteprivado, que puede estar muy bien, pero que ya está dando ahí una nota que no es lo normal para el resto de los ciudadanos. Igual pasa con la problemática que estamos teniendo de albergues, ¿no? Que siempre se está pidiendo que el albergue, es decir, un albergue que a lo mejor pueda ser de titularidad municipal, aunque la gestión pueda ser privada, es decir, que se saque a concurso, a subasta, pero que la titularidad sea municipal, porque ya sabemos que lo público tiene como otro soporte, ¿no? Eso es un poco lo que estamos...
Y sobre todo porque es la obligación, en primera instancia, son de las administraciones.
Claro, son los que tienen que estar ahí
en sus ámbitos.
Siempre.
En un Estado de Derecho.
En un Estado de Derecho.
No podemos estar recurriendo a la caridad,
claro.
Sino que es un derecho que todos los ciudadanos tengan los recursos necesarios
para
poder
vivir
dignamente.
Eso es.
Y no se puede privatizar.
Oye, y una de las cosas que vosotras desde el principio estáis hablando es el asunto del empadronamiento. Mira, aquí lo hemos tratado mucho, lo hemos hablado mucho, porque parece ser que solamente hay palos para poner en las ruedas a la hora de empadronar a cualquier persona que se encuentre sin techo en la calle.
Es así siempre, y tú lo sabes porque hemos tenido varios programas. La primera reivindicación con más insistencia, porque el empadronamiento ha sido la puerta de acceso a todas las prestaciones. Parece que ahora el ingreso mínimo vital va a evitar eso, pero eso no quita que el ciudadano que está en San Fernando tenga derecho a votar, claro, ahora en las municipales, claro, por ejemplo.
Un derecho, ¿eh?
Y a mí muchas veces se me ha dicho, hombre, tan básico, o en las generales. O por ejemplo, a gente que se le pelotea de un lado a otro porque se le dice, no, que te vayas a... Claro, tú vas a la zona donde se supone que tú tienes tu caravana, tú lo que sea, y te dice, no, a mí me traes algo de que tú estás empadronado. Parece que está cambiando algo, porque ahora ya sí es verdad que hay como un aire de que se empadrone a la gente en el sitio donde está. Pero eso está recogido, es decir, estamos hablando que estamos en abril de 2023. Esto corresponde a la resolución de 2020, de 2 de mayo de 2020. Hemos tardado 3 años
en enterarnos. En que aquello se ponga.
3 años en enterarnos. Y no será porque no lo hemos dicho.
No.
Lo hemos dicho por escrito, lo hemos dicho en los medios. Es decir, la gente debajo de una farola tienen derecho a empadronarse. Y que esto es otra parte que ahora no sé cómo está, porque ahí estamos teniendo problemas. Tiene que ir acompañado un certificado social. Porque si no, yo te vengo que digo que estoy en una farola y tú me empadronas. Claro. Ahora, es decir, la resolución de 2 de mayo de 2020 dice, el empadronamiento se produce en la zona donde es más, que tiene que llevar un certificado de los servicios sociales en donde indique dos cosas, que es habitual de San Fernando, así que pueden ser 5 o 6 meses lo que se establezca. Eso, no tiene por qué llevar otro requisito, nada más que demostrar la habitualidad. Significa que con una cartilla del médico, con un certificado del médico que tú llevas más de 6 meses, o que estás usando el comedor, o que estás en el servicio público de empleo más de 6 meses, está demostrado, ya está. Eso, y que eres una persona, claro, que está en vulnerabilidad. Pero, problema, ya parece, puede que no, pero se habló que un protocolo en el que se iba a exigir que además de eso la persona tuviera voluntad de reintegrarse con un programa que tenía que hacer a través de Cáritas, no sé de qué está, dónde están siendo atendidos, ¿no? Es que eso no lo pone la ley. Mire usted, será muy bonito o muy feo, pero eso no lo pone la ley. Usted no le puede poner un añadido a un requisito. Yo siempre digo lo mismo. Si yo gestiono una prestación, yo, administración particular, no puedo añadirle un requisito a esa prestación, salvo que esa prestación sea particular. Pero es que esta no es particular. Esto es un decreto nacional. ¿Entiende?
En la calle es importante los equipos. Equipos multidisciplinares que atiendan a todo esto. Ese es otro de los puntos vitales, Marisol.
Sí, es que nos parece indispensable los equipos de calle, que de verdad puedan conocer a fondo la realidad de las personas que están, claro, en la situación de sin hogarismo, concretamente.
No solamente conocer el número del carnet, claro, de identidad, es que no es una y cuestión, el nombre o el apellido.
Exactamente, es que detrás de cada persona hay una historia debido a unas circunstancias concretas, una serie de necesidades que se tienen que conocer primero, luego evaluar, luego intentar darle cauce y derivar a los distintos recursos. Eso difícilmente se puede hacer si no está al alcance de las personas y se le pone como premisa que accedan a una administración, que muchas veces las trabas son múltiples.
Claro,
entonces, claro, ¿cómo queremos, por ejemplo, que muchas veces se habla del tema de la inclusión, pero cómo se va a hacer una inclusión si de verdad no estamos por la labor de ir a donde está el problema, detectarlo y buscar la solución? Y sobre todo pensando que en cada persona que está en situación de sin hogarismo en nuestra localidad hay una historia de vida, claro, una serie de problemas que hay que conocer primero y luego intentar darle solución.
A veces se nos olvida demasiado el significado de la palabra persona,
sí,
y de la palabra ser humano. Pero
claro,
también
el equipo de calle, además, como muy bien ha dicho Marisol, tiene que ser multidisciplinar.
Claro.
Porque puede ser una persona que, es decir, las personas que están en la calle se han roto en algún momento, o están rotas. Entonces, no vale con que tú le digas los recursos que están a su alcance, que es lo que están haciendo algunos equipos de calle. Tienes que acompañar. Y a veces te toca ir con él a salud mental, o te toca ir a la prestación, porque a lo mejor no tienen. Y ahora la brecha digital ya es que muérete.
Ya
con la brecha digital ya es que no pueden coger ni citas, ¿vale?
Ya.
Entonces, un equipo de calle es imprescindible, curiosamente.
Igual, perdóname, igual que los centros de día para atenderlos.
Los centros de día es una reivindicación que estamos poniendo mucho énfasis últimamente, que quisiéramos que los partidos políticos recogieran. Es una, creo que a San Fernando le hace falta un centro de día. En San Fernando todavía puede decir tenemos comedor, tenemos, pero falta un centro de día. Un centro de día es un espacio donde las personas sin hogar pueden decir, pueden estar de día, como bien dice. Donde hay un sitio para descansar, donde hay un sitio para guardar sus pertenencias y no ir como los caracoles con la manta cuesta, donde hay un sitio para que se pongan en un microondas un café, donde pueden lavar la ropa, donde se puedan asear, donde puedan tener a su alcance y no tengan que desplazar un equipo que le asesore y que le haga un itinerario personalizado a cada uno. Es decir, una serie de recursos que no existen y que ayudaría mucho, porque el albergue tal como está no está cumpliendo esa función para empezar, y además que no es suficiente.
Estamos hablando de un albergue de alta tolerancia.
Yo estaba ahora mismo solamente con el centro de día, que no sería, es decir, que sería independiente.
Vale.
Un centro de día sería una dependencia en donde hay una serie de espacios para ver la tele un rato, para descansar, para guardar las pertenencias, para ponerte un café en un microondas.
Que no esté todo el día tirado en la calle.
Para no estar tirado con un día de lluvia o día de calor. Y donde haya un equipo que, o por lo menos un par de personas que le puedan atender
para lo que sea. Luego está este albergue de alta tolerancia, que también me parece. Marisol, vital, y es una demanda que también se lleva realizando mucho con el tema de la COVID. Se le dio movimiento, parece que hubo promesas que al final durmieron el sueño de los justos.
Pues eso era una reivindicación y entendemos que tiene que ser así por muchos de los motivos que estamos diciendo aquí, y porque realmente en cada una de las situaciones de vida que puedan presentar estas personas, la necesidad de ese albergue donde el albergue esté adaptado a la persona realmente y a los problemas que están allí y no viceversa, porque bueno, muchas veces podemos entender que a veces queremos analizar las situaciones de vida de las personas en esta situación desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Pero no es esa la circunstancia que tenemos que poner. Claro. Hay una serie de problemáticas que pueden tener las personas e intentar que ellos se adapten después de que tienen ya una situación difícil, de ir a una situación de difícil por sí, porque hay otras personas en situación de sinhogarismo con otra realidad donde pueden haber, no sé, pues a lo mejor fricciones a veces, conflictos o no, pero de alguna forma que sea el albergue el que de verdad se adapte a la persona, pero no al revés. Entonces lo llamamos de alta tolerancia, sí. Que Mila antes aludía a otro término, que muchas veces lo de baja exigencia, pero al final lo de baja exigencia, decía Mila, es una trampa, porque es que somos poco exigentes con el albergue.
Baja exigencia se ha convertido en, efectivamente, se ha profanado esa palabra, porque ha sido una profanación, y el término ahora se utiliza para, por ejemplo, una dependencia grande en donde se ponen camilla en vez de camas.
Claro,
entonces la baja exigencia es para la administración.
Exactamente. Claro. No, eso, hay que puntualizar.
Por eso
las
hay que poner alta tolerancia, ¿vale?
Oye, me parece importante que se cumplan las cosas, las normativas en cuanto a la seguridad, en cuanto a la accesibilidad de los albergues que tenemos, ¿verdad?
Pues sí. Pues esto es un tema muy delicado, pero es que ya hay que hablar.
Ya.
Es que ya
llega un momento, sí, que.
Yo le pido al gobierno municipal que revise si el albergue municipal Federico Zang puede cumplir la normativa que se exige en tema de seguridad y accesibilidad, porque es un edificio viejo, no viejo, antiguo,
¿sí?
Y yo dudo mucho, muchísimo, que se pueda, en un edificio de esas características, adaptar a la normativa que exige hoy la Unión Europea y la normativa y la industria y todo. Entonces, aunque se hagan inversiones.
Y el sentido común también debería ser.
Aunque se hagan inversiones millonarias, el espacio es el que es.
No hay más.
Y la salida de emergencia, si no se puede porque no hay posibilidad, pues no existe. Y el día que haya un accidente, Dios no lo quiera, pues
a ver qué pasa.
A ver, que rodarán cabezas, pero antes habrá desgracias.
Ya.
Es lo que hay que evitar. ¿Vale? Entonces, pues, tema de adaptación, claro. Que resulta que para poner una caseta en la feria te piden que haya un servicio adaptado. Y aquí tenemos la segunda planta y no hay servicios adaptados, ni siquiera ascensor. Vale, de todas formas, yo aquí sí que voy a plantear, que porque creo que nos hemos un poquito pasado así por alto, que hay un último estudio que se ha publicado el mes pasado, en que habla que la inversión que se está haciendo en los albergues y las políticas actuales no está revirtiendo en una disminución del tema del singularismo, que resulta que se ha duplicado desde 2006 a ahora el presupuesto para personas sin hogar y, sin embargo, el incremento es del doble. Yeah. Con lo cual hay que plantearse que el sistema actual de albergue no funciona, para empezar porque es de transeúnte, normalmente son periodos muy cortitos donde la gente no soluciona su vida, claro, sino se le empeora, porque si tú has abandonado el cajero donde tenías los cuatro cartones y ahora ya no tienes el cajero, y a los tres o cuatro, a los cinco días, a los seis días, o si hay casos muy extraordinarios, puede alargar un poquito más, te vas en la calle, pues...
A ver qué pasa.
Claro, eso no es. Entonces, el término, lo que se está llevando en Europa es decir, el sistema que tenemos en España es de escalera, es decir, empezamos, la persona empieza a atender a citas que le van dando los servicios sociales, y si en dos años es maravilloso, pues entonces a lo mejor tiene acceso, cosa que no complica así nadie, sino que es que pongan ejemplo de cuánto, creo que hay dos personas que se integraron en una empresa de textil de Cáritas, pero el resto no hay resultado, con lo cual
algo falla.
Falla. Y el sistema que se emplea en Europa y en América también es el contrario, es housing first. Es decir, lo primero es la vivienda, a partir de ahí un equipo profesional acompaña a esa persona para la integración. Y se está consiguiendo el 92% de integración.
Está clarísimo.
Está clarito,
que,
¿verdad?
Pero además
es que sale más barato, según dice el estudio. También es verdad que a veces no se justifica bien el dinero o hay muchos profesionales que a lo mejor se habría que reutilizar el sistema de otra manera, en fin, esas cosas.
Vamos a seguir tratando puntos, que el tiempo se nos va y no quiero dejar pasar ninguno. Aseos públicos, fuentes públicas, hay que pensar que son personas que viven en la calle la mayor parte del tiempo y a veces... A ver,
no,
tú me dirás,
parte, no,
todo el tiempo, claro, estaba pensando en los albergues, fíjate, ojalá lleguésemos a ese punto. Esto también sería necesario mirarlo.
Claro,
¿verdad?
Que y además es algo que incluso beneficiaría a todo el mundo, no solamente a ellos.
Sí, bien.
Pero sí, precisamente, y creemos que es algo bastante fácil de conseguir.
Sí, es económico y tampoco tiene...
Claro, porque... Bueno, pues eso, aseos públicos adaptados en la ciudad, como incremento de fuentes públicas para el acceso al agua, que menos, ¿no?
Claro, tiene que ir con un mantenimiento, evidentemente, pero eso sí, es imprescindible, y que yo quiero que cualquiera que cierre los ojos y que piense qué haría cuando, si vieran en la calle, y cómo harían sus necesidades fisiológicas.
Por ejemplo.
Escondido y teniendo miedo.
Es decir,
porque nos pasa a cualquiera que de pronto te entran ganas de...
Un apretón y ya está.
Y resulta que tienes que entrar en un bar y consumir algo.
Ah,
¿no? Porque
no vas a entrar así sin...
Claro, pues imaginaros algo. Lo que eso es para una persona que lo tiene que hacer a escondida entre
y
los coches, cualquier necesidad. ¿Vale?
Claro. Hay que ponerse la piel y ser empático de todo eso. Bueno, ahora el tema del alquiler está en boga. Pero bueno, yo... Incremento de políticas de viviendas públicas para alquiler, qué difícil. Qué difícil.
Bueno, no vamos a descubrir nada si decimos que en este país en general el tema de la política de vivienda es un tema preocupante.
Muy preocupante.
Muy, muy preocupante.
La juventud, díselo a la juventud, por ejemplo.
Uno, ¿no? Por los colectivos
díselo.
Vulnerables que estamos aquí de alguna forma defendiendo hoy, pero para cualquier situación, ¿no? Se habla de la juventud, por ejemplo, qué futuro, qué... Y sería una de las cosas que además es un derecho fundamental, una vivienda digna, lo
claro.
Dice la Constitución.
Pero para eso, y ya unimos el otro punto, Marisol, sería importante también que las administraciones colaborasen con ayudas. Porque si no...
Claro, sobre todo porque este tema de las políticas de vivienda tiene mucho que ver con la prevención de todo esto que estamos hablando, que lo ha dicho Mila antes. Lo de esa política que ella dice que se lleva en Europa y en Estados Unidos de... La vivienda primero, ¿no? Ese housing first que está dando buenos resultados de inclusión, porque es lógico, es que si de verdad atendemos al problema habitacional, estaremos poniendo en prevención problemas futuros de que las personas puedan terminar en esa situación de sin hogarismo, ¿no?
Pero aquí, digo yo, y además por el siguiente punto, que me parece que esto es una política troncal, es decir, todo tiene que partir de un centro y sobre todo de una intención y de un camino a seguir, es decir, ningún desahucio sin una alternativa habitacional.
Por ejemplo.
Nada, esto es más de lo mismo, es decir, claro. estamos en el mismo punto.
Es que todos en
estamos enlaza, claro, todos en la
políticas municipales para favorecer la
integración laboral.
Claro,
mira, la integración laboral es importante y hacer, bueno, terminando con el punto del alquiler, por ejemplo, que se desgrabe, es decir, a las personas que están cobrando ya el ingreso mínimo vital y entre dos, por ejemplo, tienen 1.000 euros y podrían perfectamente alquilar, se les exige una serie de requisitos, hasta un aval, como sabemos. El ayuntamiento tiene que empezar a respaldar estas cosas y a lo mejor dar incentivos, como es que, por ejemplo, que el IBI sea más barato para las personas que,
por ejemplo,
para los colectivos
los vulnerables. Primeros 3-4 años que no los pague o 5 años que no los pague, no sé, hacer algo.
Porque hay que apoyar a esto y así hacer más certificado de vulnerabilidad, que cuesta mucho que salga un certificado de vulnerabilidad para adelante.
Y campañas. Y que campaña la gente
de
lo
concienciación.
Sepa. Porque yo te voy a decir una cosa. Aquí estamos hablando con gente, ya nos queda muy poco tiempo, lo sabéis, pero bueno, por lo menos hemos tocado todo.
Quiero tocar el del trabajo, un puntito nada
venga,
más.
Venga, pues venga.
Tema del trabajo, sí, hay que favorecer la integración laboral. Sí. Y eso se hace también, bueno, por supuesto con acompañamiento, pero también incentivando a las empresas con la contratación de personas en exclusión social.
Claro, es importantísimo, dime.
Sí, no, que quería yo resaltar de alguna manera que precisamente eso nos trae aquí, ¿no? Nuestro interés de venir a los medios, de hacer sensibilización y hacer esta reflexión y que la ciudadanía lo sepa.
Mira, vamos a ver, es que es muy importante, y ya con esto pues casi vamos concluyendo. Es muy importante que ser, y además lo hemos hablado Mila muchas veces, ser la mosca cojonera, y si nos toca ese papel a los medios de comunicación, bueno, pero para que la gente lo sepa, somos mosca cojonera de la gente que tiene que actuar, evidentemente, no del pueblo. El pueblo lo sabe, pero siempre es muy importante. Yo es que la explicación me parece fundamental. Mire usted, exigimos esto por esto, claro, no porque me da la gana exigirlo. Mire usted sinceramente, es que si no, todos tendemos a la comodidad por naturaleza, o la inmensa gran parte, o el inmenso gran porcentaje de la sociedad, si no nos enteramos de algo, y si podemos volver a caer, a las volvemos. Por eso, hay que decir no, esto es lo que hay.
Pero además,
y esto es lo que ocurre.
Creo que es una forma de medir en qué tipo de sociedad estamos.
Por eso,
una sociedad
hacia dónde
que no
queremos ir.
Los más vulnerables.
¿Hacia dónde queremos ir?
Exactamente.
Esa es la llamada de los políticos en estas elecciones municipales, que todo es importante, pero que no lo pueden dejar abarcado.
A mí me gustaría, antes de finalizar, aquí, como es un programa de radio, esto sale por ondas y se queda en las ondas y se queda. Y vamos a volver a ver qué os dicen los diferentes partidos políticos sobre estas cuestiones y estos puntos.
Yo me comprometo a venir para, ¿vale?, para un poco informar si ha habido alguna respuesta.
Si hay que aplaudir, se aplaude. Uh-huh. Y si hay que poner caras coloradas, pues se ponen. Uh-huh. ¿Os parece?
Claro.
Pues muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mila. Muchísimas gracias, Marisol, por tanto que hacéis, por tantísima gente. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.